Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
El 21 de junio se celebra el Año Nuevo Indígena. Cada madrugada, entre el 18 al 24 de junio, correspondiente al calendario gregoriano, los pueblos originarios del sur, junto con la naturaleza y el universo, acostumbran a celebrar el inicio del nuevo ciclo o año nuevo. Razón de ello, invitamos a todos sin distinción a ser partícipes y a hacer suyo e iniciar la campaña de sensibilización y visibilización del año nuevo del hemisferio sur. Con ello, invitarles además a renovar el compromiso en el respeto, cuidado, protección de la naturaleza, mantención del equilibrio y armonía con todas las formas de vida que sustenta la Madre Tierra y el universo. Además, es oportunidad para conectarnos nuevamente con los espíritus de las abuelas y abuelos y pueblos originarios de América y el mundo. La Victoriosa.
Estamos en la mesa de café. Somos varios y varias. Y los temas que podemos tratar son la arenga presidencial, o que propusieron antes, la arenga presidencial, el vallado de las plazas, el festejo íntimo del gobierno en el segundo acto que participa, la denunciadora serial Carrió, que denuncia al espacio y no denuncia particularmente a nadie, y si denuncia a alguien no aporta pruebas, el tema de cómo se están dando en el Congreso la estructura de las leyes y cómo están generando la pérdida de nosotros como sociedad, de derechos que teníamos adquiridos. Entonces, bueno, son algunos de los temas que se propusieron y que me corta memoria recuerda. ¿Quién quiere empezar? ¿Por dónde largan? Bueno, a ver, ¿querés vos, Javier?
Bueno, sobre todo, digamos, quería recalcar esa imagen que siempre apareció en los spots de MM antes de en las elecciones, etcétera, que era todos juntos, después de que empezaron a aparecer ya como administrador general, se veía juntos, hablaba, juntos estaban todos ellos, los CEOs y una verja o una reja o algo que separaba y el resto, el pueblo, el poco pueblo que pueden juntar. O sea, que quieren juntos pero no mezclados. Claro, evidentemente, o sea, eso queda.
Lo bueno, el vamos a vivir mejor es ellos. Vamos a tener que sacrificarnos en nosotros. Y la valla en el medio para separar lo de ellos y lo nuestro.
Exacto.
Interesante.
De cualquier manera, yo le agradezco la valla, le agradezco la verja. Yo no me quiero mezclar con esa gente. Estoy muy contenta de estar del lado de acá.
Yo creo que no tenemos que dejar pasar la oportunidad desde acá de repudiar lo que fue el acto del Día de la Bandera. Yo no sé lo que les causó, yo cuando lo vi, o sea, la parte de los pibes realmente me jodió mucho porque se remontó a viejas imágenes de Hitler con la juventud. Y bueno, y después cuando fue avanzando el día y pudimos enterarnos de lo que pasó a los costados de la plaza, que la gente quiso ir a participar, que mucha gente fue reprimida, y bueno, eso realmente creo que ni en la época de los milicos se vio en un acto de la bandera o en una fecha patria. No olvidemos que ahora dentro de poco viene 9 de julio. ¿Y de qué se va a disfrazar? No sé. ¿O qué nos van a querer vender? Y el tema es que la gente quiere participar de esos actos.
¿Te acordás el 2010, el bicentenario del 25 de mayo? Varios días fuimos, tuvo una semana entera. Hubo demostraciones de todo tipo. Y todo eso, la gente mezclada, creo que se llegó a superar 1 o 2 millones de personas en todos esos días. Y toda la gente estuvo ahí junta. Bueno, por eso digo, yo prefiero juntarme con esa gente y ellos que se pongan del lado de allá, no los quiero ver.
Lo que me llama la atención es la amnesia selectiva de muchísimas personas que hasta hace muy poco se horrorizaban profundamente cada vez que militantes de la Cámpora o de agrupaciones afines al Movimiento Nacional y Popular iban a escuelas o a colegios, especialmente en eventos como Día del Niño, para repartir juguetes, y ponían el grito en el cielo por el lavado de cabeza que el kirchnerismo le hacía a la juventud, a la niñez argentina. Y hoy no dicen absolutamente nada cuando el presidente utiliza de forma vergonzosa a un montón de chicos en el Monumento a la Bandera para arengar, para hacer que arenguen sus consignas partidarias.
Por otra parte, también es cierto que no sé si prestaron atención a lo que dijo, más allá de que no le hablaba a los chicos, dijo ustedes los argentinos. No dijo nosotros los argentinos. Por eso, nuevamente, él no se considera parte, es un CEO de una empresa.
Y vos no lo considerás parte.
No.
El otro tema, yo me pasó un poquito el comentario que ni en la época de los milicos. No minimicemos, por favor, porque creo que vos, si lo viviste, eras muy chico. Y en la época de los milicos, en las mismas fiestas, reprimían. De eso tenelo por seguro. Más de uno de nosotros ha cobrado un palo y acá estoy mirando a alguien que con seguridad ligó algo. Sí, entonces no son incomparables. Y puede no gustarnos. A Leo también le pegaron, pobrecito. Puede no gustarnos.
En todas las marchas iba a arengar en contra del gobierno y siempre caía detenido. Pero ya tenía un lugar en la seccional quinta, porque siempre se hacían cerca del Congreso y terminábamos todos presos. Y a mi abuela, para que no se asuste, le decía, quédese tranquila, el honor está en la quinta. Y mi abuela dice, bueno, que la disfrute, decía.
El tema, bueno, suerte que te largaban también. El tema es ese, no minimicemos una cosa y no comparemos. Esto puede no gustarnos, es un gobierno democrático elegido por el 51, en segunda vuelta, por el 51% de la población, a comerla y tratar de juntar de este lado otra mayoría que nos permita asumir el poder, pero no es un gobierno militar, no es dictatorial. Por más que el programa económico que impulse no aparezca.
¿Pero cuánto le va a faltar para formar su propia AAA, por ejemplo? O sea, fue llamativo el día el 9 de diciembre, cuando había muchísimas personas en la despedida de Cristina, que estábamos todos amuchados y no había ni policía ni hidrantes. Y al otro día, que había mucha menos gente, ya estaban las vallas, ya estaban los hidrantes. Cosa que hay generaciones de pibes que nunca habían visto un camión de esos. Ni un celular ya preparado para llevarte a la gente, muchos lo habíamos visto, pero los más chicos que nacieron en democracia no lo habían visto nunca. Entonces, anda circulando algo por Facebook, a mí no sé si lo comparto del todo, pero dice, bueno, el hecho que haya sido un gobierno elegido democráticamente y que entonces no podamos reaccionar porque fue elegido legítimamente, sería como que una mujer que el marido le pega no lo pudiera denunciar porque se casó voluntariamente.
Claro, yo me quedé pensando, ¿vos querías contestarle? me quedé pensando no solamente en el tema de los chicos estos que decían, si se puede, sino en toda la política, digamos, internacional que hay en relación a la represión que hubo en México, que es, digamos, cómo están preparando el terreno no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque a los que reprimen son a los maestros, a los docentes, etcétera, etcétera. Pero es una política de Estado, y este Estado es un Estado represor, independientemente, digamos, de la criminalización de la pobreza. Esto es así, independientemente de la dictadura militar, ¿no?
Coincido, me parece que no sigue sin ser una dictadura, ¿sí? De la única manera que tienen de sostenerse es de sostener este planteo económico que tienen, es por medio de la represión. El resto no. Bueno, vamos a una pausa y luego volvemos.
Primero hay que saber sufrir. 20 de junio, Día de la Bandera. El 20 de junio de 1820 moría en Buenos Aires Manuel Belgrano en la pobreza extrema, asolado por la guerra civil. Además de ser el creador de la bandera, Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas. El día en que lo recordamos, este año, no nos permitió juntarnos y recordar y pensar en todo lo que nos dio, porque nuestro gobierno decidió hacer un festejo íntimo, vallado, privado, con arengas tal vez impropias, y que nos dejó fuera a todos los del lado nacional y popular. Efemérides de la Victoriosa.
Se planteaba en el corte diferencias de opinión con respecto a lo que nosotros pensamos o lo con el nivel represivo del gobierno de Mauricio. Yo pienso que es un gobierno electo democrático, democráticamente, no que sea democrático, que sostiene un sistema neoliberal en lo económico, y que de la única manera en que va a perdurar es reprimiendo a la gente. Sostengo que no es una dictadura, sostengo que el Congreso sigue existiendo, sostengo que nosotros todavía podemos movilizarnos cuando vemos que ocurren cosas que son injustas, y sostengo que cuando las movilizaciones son masivas, como ha ocurrido, no las reprimen. Reprimen cuando el foco es de baja intensidad. Por ejemplo, los manteros de la calle Avellaneda, que eran menos de 500, y los reprimieron dos o tres veces. Pero cuando vos juntás un montón de gente y es muy visible, no te reprimen. Eso no quita que la calidad de la represión sea mejor o peor. Implica que nosotros, cuando nos movilicemos, tenemos que garantizar la visibilidad de la movilización. Ahora, ustedes tienen una opinión diferente y me parece bien escucharla, y que la escuchen todos los que nos escuchan a nosotros.
Bueno, yo tengo una opinión diferente en el sentido que, para hacer una comparación, el gobierno de la Alianza de la Rúa también fue elegido democráticamente y terminó con estado de sitio y represión con más de 30 muertos en todo el país, ¿no? Entonces, la calidad de cómo fue electo un gobierno no significa que no pueda después tomar políticas represivas, porque de hecho las políticas neoliberales, que van dejando un tendal de hambrientos y desocupados, y no cierran sino con represión, porque cuando la gente ya no tiene nada que perder, sale a la calle, y si no está organizada, se reprime.
Yo me quedé pensando en el tema de la representatividad, que en una época creo que lo habíamos hablado, si realmente este tipo de democracias representan o no representan al pueblo. Es decir, ¿cómo se armaría una estrategia como cambiar la constitución, una asamblea constituyente o como se llame, para prevenir situaciones como estas? Porque me parece que está bien, no será dictadura, pero están reprimiendo en sectores populares, bajos, porque no es que reprimen en la Recoleta, no, reprimen en la villa todos los días.
A ver, comparto con vos, para mí esto es una cáscara vacía, ¿sí? O sea, un sistema que no incluye a toda la población, un sistema que va generando mayor exclusión, va generando hambre, va generando pobreza, que genera desigualdad, es una cáscara vacía, no es democracia. En cuanto lo pensamos etimológicamente, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, es mentira. Nosotros tampoco decidimos. Si decidimos es indirecto, y aparte de ser indirecto no incidimos. ¿Por qué? Porque el tipo de representación que tenemos, el tipo que nos teóricamente nos representa a través de una plataforma, cuando llega al lugar donde tiene que ejercer su potestad, que es nuestra, que es ser representante nuestro, si le conviene negociar, va a negociar y hasta va a traicionar los postulados por lo que subió. De hecho, nosotros tenemos ejemplos fresquitos. El bloque que se junta con vos, Devocio, el hermano del gobernador de Salta, que vienen con una plataforma y después votan por otra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vengo bien? Bueno, el otro tema es lo constitucional. Nosotros teníamos una constitución que fue de adelanto en todo el mundo, que fue la del 49, que la voltean con un decreto, una dictadura la voltea con un decreto, nada más anticonstitucional con eso, y sube a la del 53, pero no ampliada. O sea, el 14 bis es lo único que le reconoció, la de 1853. Se modifica en el 94, pero esa constitución del 94 ni siquiera es el deber ser, como es una ley fundamental que es la madre de todas las leyes. Entonces, desde dónde miramos esa constitución y cómo defendemos también depende de nosotros. No sé si soy claro. Depende de nosotros cómo organicemos la resistencia a este sistema neoliberal. Cómo, en qué estadio estemos nosotros para que los avances de ellos sean, en la medida en que siguen siendo más lentos, y no nos desempoderen con la brutalidad que nos están desempoderando. Después, el otro tema es que la agenda, el poder económico, el poder político y la agenda la marcan ellos, eso tengámoslo claro. ¿Sí?
Hay un elemento que es interesante recalcar, cómo la Corte ha hecho, retroceder los derechos de huelga, solamente a los representados por las CGT, etcétera, con lo que disminuye mucho la posibilidad de protestar. También hay que recordar la abolición del decreto de Alfonsín con respecto a la supeditación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Son todos elementos, siempre pueden ponerle alguna mascarada de civilización, de educación o de que dejan hablar, pero te pasan por arriba como un tanque.
Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un ejemplo de algo que sucedió durante 8 años. Al principio de la gestión de Macri tuvimos la desgracia de aguantarlo todo este tiempo, que es la USEP, que era un grupo operativo, un grupo de tareas, parecía que salía a palear indigentes que estaban durmiendo en la calle. Entre ellos una mujer embarazada, que ese fue un caso bastante famoso, y que supuestamente se disolvió este cuerpo, pero de hecho funciona con otro nombre. Y por otra parte, una cosa que nos pasó a nosotros como Comisión de Salud, es que un día nos llegó una nota que decía que no se podía hacer reuniones en, sin haber pedido permiso. Reuniones en un CESAC sin haber pedido permiso. Esto sumado a lo que dice Javier acerca de que las Fuerzas Armadas ya no están supeditadas al poder civil, la limitación del derecho de huelga en el sentido de que de quién es, de las personas o de los sindicatos. Entonces, ¿el desempleado qué hace? ¿El que trabaja en negro qué hace? Es un cercenamiento de cosas que van prenunciando un camino que, desgraciadamente, yo veo que nos lleva al mismo punto del cual se luchó tanto para salir.
Digamos que es como cuando el río suena es porque agua trae. Una de las cosas que también se nos está escapando, y con eso más o menos quiero cerrar un poco, es que también se pone muy difícil la lucha porque, digamos, ya nosotros venimos, cuando ya éramos gobierno, digamos, de, yo diría de 8 años para atrás, soportando, estamos luchando, digamos, contra los medios, contra las falsas denuncias. O sea, los medios no informan estas cosas, y sí, por ejemplo, te inflan un el caso López hasta hartazgo, y así cuando fue lo de Vudú, bueno, o sea, nos van desgastando por ese lado y no dejan desarrollar, digamos, plataformas políticas para poder trabajar con la gente, o por lo menos para concientizar, para que la gente se sume. No sé, yo quería cerrar con esto, no sé si hay algo más.
Efemérides, la victoriosa. El 26 de junio de 1970 muere Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. A diferencia de otros grandes contemporáneos como Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Lainez, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, la fama de Marechal no era tan conocida en el exterior, con la excepción de Cuba, donde el poeta viajó en 1967 invitado por el gobierno cubano para ser jurado del Premio Anual de Literatura que otorga la Casa de las Américas. Cuando Juan Domingo Perón fue elegido presidente en 1946, Leopoldo Marechal ocupó la Dirección General de Cultura y luego el de Enseñanza Artística. Siendo cercano a las ideas del peronismo y donde permaneció hasta el golpe de Estado de 1955, que impone la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que se caracterizará por la persecución política al peronismo y la censura, durante las sucesivas dictaduras de Eduardo Leonardi y Pedro Eugenio Aramburu, permanecerá proscripto militando activamente la resistencia peronista. En 1956, Marechal redacta junto con el general Juan José Valle una proclama al pueblo de la patria. Sin embargo, su Adán Buenos Aires de 1948 está considerada por muchos como la novela fundamental de la literatura argentina. Toda la obra de Marechal, después de 1955, fue proscripta por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y desterrada de los manuales de literatura de las librerías. Perseguido por el régimen de la Revolución Libertadora debido a sus ideas políticas y sus denuncias públicas acerca de torturas que utilizaba el régimen de facto, decide exiliarse brevemente en Santiago de Chile. Otras novelas de Leopoldo Marechal destacables son El banquete de Severo Arcángelo de 1965 y Megafón o La guerra de 1970. Este libro estaba en prensa al fallecer su creador. La victoriosa, efemérides.
Somos Almagro, Comuna 5, somos la victoriosa.
Vamos a dedicarle un segmento a lo que pasó el jueves pasado en el bar Lo de Néstor, que es un bar cooperativo, un bar temático, que está en la calle Bolívar 548 de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí en ese lugar nos juntamos junto con la mesa política de la capital de la agrupación Confluencia Popular, que la hacía visible, se hacía visible precisamente ese jueves. Esa mesa está formada por Hugo Vázquez, de UPCN Lista Blanca, Namir Rial, que es la ex viceministra de Trabajo durante todo el periodo del kirchnerismo y aún antes, porque era viceministra de Trabajo en la época de Duhalde, Fernando Barrera de UPCN, el licenciado Gerardo Codina, psicólogo, y el doctor Adrián Andreatta. Todo esto es para hacer el preámbulo y los compañeros vamos a comentar qué vieron, qué les pareció, cómo ven para el futuro la formación de esta agrupación.
Bueno, en primera instancia me pareció algo muy bueno, muy positivo, y más por el momento, digamos, esto pasó casi menos de 48 horas después que todos los medios salieron a refregar lo de López. Me pareció muy bueno el acto porque, digamos, propone un trabajo futuro para las distintas agrupaciones que lo componen. Bueno, y también fue un ambiente muy cálido porque muchos compañeros, y nada, yo por lo que estuve la pasé muy bien y bueno, me gustó mucho el acto. A nivel político no sé si alguien tiene que acotar algo más, pero eso es mi visión primaria.
Sí, sí, si en algo que coincidían los cuatro disertantes era el tema de la unidad y la vocación frentista. Y esto lo quiero recalcar porque me parece que es muy importante en este momento, digamos, definir de qué lado está uno, ¿no? Y y apuntar hacia esta unidad que ellos planteaban, ¿no?
Una nota de color es que justamente como es un bar temático, que aparte está sostenido por una cooperativa, que además del bar tenían otros productos a la venta, incluso una carpintería, que habían fabricado los muebles del bar, es que está decorado con, no solamente con fotos de Néstor y Cristina, sino con las consignas y los recuerdos de las leyes que se sancionaron durante el gobierno anterior y que con tanta facilidad vemos que se caen una tras de otra y las que no se caen directamente no se cumplen.
Lo único que quiero agregar es que más allá de los nombres de los participantes y de las organizaciones, que sin lugar a dudas es muy importante, lo que es sumamente gratificante es las ganas de participar que tiene la gente. La gente está con ganas de hacer algo, de hacer cosas, de empezar a organizarse para resistir el plan de ajuste, y no podemos estar esperando hasta las elecciones del año que viene, que se diriman internas, que se definan candidaturas. El gobierno está avanzando con proyectos y lo está haciendo ahora, permanentemente, sin pausa. Así que es importante que, a través de las herramientas políticas que vayan surgiendo, que comencemos a organizarnos para actuar directamente.
Bien, yo lo que me parece que más quisiera de todos ustedes de esta mesa, compañeros, es ¿qué les pareció políticamente los discursos, lo que proponían? O sea, fragmentariamente hablamos de la unidad, fragmentariamente hablamos de los recuerdos políticos y de las leyes que habían propuesto, fragmentariamente hablamos de la necesidad nuestra, del pueblo, de unirnos a través de los parámetros que son el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericanista. Y fragmentariamente, aparte de sentirnos cómodos, hemos hablado de lo que implicaba el bar de Néstor. Políticamente, lo que dijeron los compañeros, más allá del cómo hacerlo, lo que nos incitaron, ¿qué tradujeron ustedes del discurso de los compañeros?
Bueno, yo en principio lo que traduje fundamental, o sea, la organización y la lucha, digamos. Tratar, o sea, básicamente todos los oradores o toda la gente que habló, digamos, en la mesa, es algo que que a mí me pasó que era, por ejemplo, que era todo como unos, un montón de pensamientos que yo tenía dentro mío, que digamos, esta gente lo fue expresando y como que de alguna manera lo muestra de una forma más ordenada. A mí lo que me parece, o sea, lo más positivo es el tema de la organización, la lucha y bueno, y la convocatoria a todas aquellas personas que, digamos, estén en contra de este modelo que nos quieren imponer, a participar y, digamos, y a sumarse a este proyecto popular. Eso es lo que me parece como que es el puntapié, el avance.
Lo único que quería agregar es que la reunión se hizo, mejor dicho, la convocatoria se hizo con un eslogan bastante simple y claro, que es unidad, organización y lucha para una patria justa, libre y soberana, obviamente. Así que ese es el eje que marcó todo el debate en el cual se desarrolló el encuentro.
La síntesis sería un poco lo que proponemos nosotros también en La Victoriosa. Nosotros convocamos desde acá no para ofrecer honores, sino para ofrecer, como decía el documento de la CGT de los argentinos, un puesto de lucha, un puesto de organización en función de el proyecto y en función de una patria más libre, más justa y más soberana. Para mí es esa la síntesis.
Hay un documento que fue, que se leyó en esa jornada, que les invitamos a que lo vean en el Facebook de La Victoriosa, que es, en Facebook nos encuentran como La Victoriosa, y en nuestro blog, que es radiolavictoriosa.blogspot.com.ar.
Le casse le Olimpiade. De Luis de Góngora, ándeme yo caliente y ríase la gente. Ça veut dire laisse dire, laisse faire. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más una morcilla que en el asado reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente.